Visita logitravel.com y reserva tu próximo viaje a Abu Dhabi, donde la diversión y la cultura van de la mano. Disfruta del sol en sus playas doradas, sumérgete en el desierto en emocionantes safaris y luego déjate llevar por la magia de sus eventos culturales. En Abu Dhabi hay algo para todos. Recuerda, reserva tu próximo viaje a Abu Dhabi con logitravel.com.
Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. La semana pasada, en este mismo espacio, abordábamos cómo se realizan los estudios de impacto ambiental y la importancia que tienen en la tramitación y en la puesta en marcha de los parques eólicos. Y hoy vamos a dar un paso más. Vamos a analizar la eficacia de esas evaluaciones. Para ello vamos a charlar con el presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, Íñigo Sobrini, que ya nos acompaña en nuestros estudios y que enseguida saluda. Y es que la asociación ha realizado un estudio a petición del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de las declaraciones de impacto ambiental, las conocidas como DIAs, publicadas hasta enero de 2023. El objetivo, analizar la eficacia de la herramienta de la evaluación ambiental y demostrar su utilidad en la mejora de los proyectos desde el punto de vista ambiental. Han identificado las acciones que están funcionando y aquellas que necesitan mejoras. Y de esta forma se pueden ajustar las estrategias y destinar los recursos a las áreas que requieren mayor atención. En resumen, la evaluación de impacto ambiental no es solo una herramienta fundamental para la protección del medio ambiente, sino que su análisis y mejora continua son esenciales para asegurar su efectividad. Vamos a ver si esto se está consiguiendo. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Saludamos ya a Íñigo Sobrini, el expresidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. Íñigo, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y nos acompaña también Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Íñigo, vamos a comenzar, antes de centrarnos en ese estudio que habéis realizado, vamos a comenzar presentando la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis?
Bueno, yo en primer lugar quería daros las gracias por invitarnos a participar en este programa. La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, pues tenemos ya 34 años de vida y es una asociación muy, muy específica. Solamente tiene un fin social, que es la defensa de la evaluación ambiental como herramienta de protección al servicio de la sociedad. Y insistimos mucho en estas dos últimas facetas. Como herramienta de protección, pero también al servicio de la sociedad. Tenemos muy claro que todo lo que son los aspectos sociales, la sociedad en su conjunto, necesita también recibir inputs de esta herramienta de protección que es la evaluación de impacto ambiental. Precisamente por ser tan específica que es la evaluación de impacto ambiental, somos muy transversales en cuanto a nuestros asociados y en cuanto a nuestros miembros, por cuanto cualquier agente que participa de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental está interesado en nuestra asociación, desde los promotores que promueven proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, como son los proyectos eólicos, a los técnicos, ingenierías, proyectistas que desarrollan estos proyectos, a los consultores ambientales que analizan sus repercusiones sobre el medio ambiente y los impactos sociales, también a los órganos sustantivos que dan autorizaciones sustantivas a estos proyectos, los someten a información pública. Dado que se someten a información pública, también participan en estos procedimientos pues la ciudadanía en su conjunto, a título personal o en las asociaciones que los representan, asociaciones conservacionistas, científicas, etcétera, y por supuesto los órganos ambientales de la administración, que son al final los que emiten las declaraciones de impacto ambiental, que es como la sentencia del procedimiento, donde se autoriza o se rechaza los proyectos. Me dejo para el final, pero no por ello menos importante, a los investigadores, a los científicos, a las universidades, que son los que desarrollan nuevas metodologías para hacer estudios de impacto ambiental más eficaces y más útiles para todo este procedimiento.
Me quedo con esos 34 años de historia. Me imagino que en ese tiempo habrá cambiado muchísimo, ¿no?, la evaluación.
Ha cambiado muchísimo. Esta herramienta es una herramienta muy joven. La primera vez que se habló de evaluación de impacto ambiental a nivel mundial fue en el año 1970 con la NEPA, la National Environmental Protection Act de los Estados Unidos. Pensad que hay ciencias, hay disciplinas científicas pues que llevan miles de años estando en marcha. No sé, la botánica, por ejemplo, ya tenemos tratados botánicos de los romanos, de Plinio el Joven, de egipcios, no lo sé. Y sin embargo, la evaluación de impacto ambiental, pues apenas tenemos 50 años de vida. Con lo cual es una cosa en la que estamos todos los días aprendiendo, y eso es una del interés que tiene esta disciplina científico-técnico para los que nos dedicamos a ellos, que estamos siempre obligados a mejorar y a desarrollar nuevas metodologías y técnicas.
Íñigo, el Ministerio Miteco os solicita este informe que habéis realizado y que conocimos algunas de las conclusiones con ella en Vitoria este año. Habéis realizado el análisis de la eficacia de la evaluación de impacto ambiental de proyectos en la transición energética, tanto proyectos eólicos como solares y en tramitación estatal, es decir, de más de 50 megavatios. ¿Puedes contarnos en qué consiste este informe, este estudio?
Mira, desde la asociación siempre nos ha preocupado que se viera la evaluación de impacto ambiental no como una herramienta de mejora de proyectos, sino como un trámite más, como burocracia, como un engorro que tienen que pasar los promotores para sacar adelante sus proyectos. Y por eso les propusimos al Ministerio desarrollar un proyecto en el que pusiéramos en valor esta herramienta, pero además con datos empíricos, con datos contrastables y que no fuera discutible. Esto fue una conclusión que obtuvimos en el anterior Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que se celebró en Cáceres, y a partir de ese congreso empezamos a trabajar con el Ministerio y efectivamente se nos encargó a la asociación realizar este estudio. Este estudio se ha realizado a partir de declaraciones de impacto ambiental, con lo cual es información pública, está publicada en boletines oficiales del Estado, y son datos contrastables y comprobables, es decir, no hay opinión en este estudio, son solamente datos, como repito, ¿no? Y de esos datos, a partir de esos datos, sacamos unas conclusiones, pues yo creo que muy interesantes para, en primer lugar, ver en qué está fallando la evaluación de impacto ambiental, que tenemos que ser conscientes que no todo es perfecto, y a partir de ahí proponer acciones para mejorar la herramienta y mejorar la herramienta referido a la eficacia de la herramienta, que al final es lo que buscamos.
Decía Íñigo que uno de los objetivos es precisamente identificar en qué se está fallando. ¿Qué identificáis y qué mejoras se pueden aplicar?
Quiero insistir en una cosa que has dicho al principio. Es que es un estudio que se ha hecho a partir de datos de la Administración General del Estado, es decir, proyectos, digamos, de cierta magnitud, en caso de los parques eólicos, de más de 50 megavatios. ¿Por qué digo esto? Porque en España la mayoría de los expedientes de evaluación de impacto ambiental se tramitan en las comunidades autónomas, que también son competentes en muchos otros proyectos, también en proyectos eólicos, cuando son de menos de 50 megavatios. Pero por algo teníamos que empezar, y empezamos con el Ministerio, con sus declaraciones de impacto ambiental. Si quieres te explico un poco en qué ha consistido el estudio, la base, la muestra que hemos tomado. Nosotros cogimos un total de 150 declaraciones de impacto ambiental de proyectos de energías renovables. Hicimos una distribución aproximadamente en la misma proporción en la que se están desarrollando esos proyectos. Y de esa proporción vino a ser que de esos 150 proyectos, 20 eran parques eólicos y el resto eran parques fotovoltaicos. Centrándonos en esos proyectos de parques eólicos, pues analizamos, aplicamos la metodología que hemos desarrollado para este estudio a las declaraciones de impacto ambiental de esos parques. ¿Qué es lo que buscábamos nosotros en el estudio? Nosotros teníamos una serie de objetivos muy concretos. En primer lugar, queríamos buscar, y fundamentalmente, las claves que nos permitieran incrementar la eficacia de la evaluación de impacto ambiental. En general, en concreto, lo que es el contenido de las declaraciones de impacto ambiental. Y siempre buscando visibilizar la evaluación ambiental como una herramienta eficaz para la mejora ambiental. Es en lo que insistimos siempre en nuestra asociación. Para ello, pues, queríamos destacar las medidas que son más oportunas para conseguir el objetivo, general de mejora ambiental, que muchas veces no es mejora ambiental, sino evitar la pérdida neta de calidad ambiental en general. Y en este tipo de proyectos muy importantes lo que es los factores relacionados con la biodiversidad y con todos los aspectos sociales y de contestación social, aceptación social, que últimamente son probablemente los más importantes. Queríamos comprobar la eficacia de las medidas que se están proponiendo en estas declaraciones de impacto ambiental, medidas preventivas para evitar impactos, medidas correctoras para intentar mitigar esos impactos y medidas compensatorias para aquellos casos en los que los impactos no se pueden evitar, bueno, pues vamos a compensarlos de alguna manera, que redundaran en mejoras significativas de carácter ambiental, de carácter social, también de carácter económico. Eso es una cosa en la que insistimos. Un proyecto, si no es rentable, pues no se va a desarrollar y entonces no tiene sentido nada de lo que estamos hablando aquí. Y también medidas que tuvieran incidencia territorial. Estamos viendo que los proyectos, estos grandes proyectos eólicos, tienen una gran incidencia territorial y no hace falta que ponga casos concretos de proyectos que están teniendo mucha, incluso mucha contestación social, y muchas veces es por no dotar a los territorios de suficiente participación. Participación a la que están invitados en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Bueno, retomo la pregunta que hacía Piluca. Después de contarnos este estudio a grandes rasgos, ¿en qué está fallando esas declaraciones?
Pues mira, en algunas cosas muy concretas que probablemente todos sabíamos, todos conocíamos, pero que está bien con datos concretos ponerlos sobre un papel. El primer fallo que vemos es el tema de los plazos. La evaluación de impacto ambiental en España lleva desde el año 86 y desde el primer momento tiene unos plazos establecidos como todo procedimiento administrativo. La evaluación de impacto ambiental, no nos olvidemos que se trata de un procedimiento administrativo para autorizar ambientalmente proyectos, planes y programas también, pero nos centramos ahora en los proyectos. Y como todo procedimiento administrativo, tiene unos plazos tasados. Si no somos capaces de cumplir esos plazos, eso significa que algo estamos fallando. Y ese fallo, en este caso concreto, un retraso en las autorizaciones ambientales, deriva en un retraso en la autorización sustantiva del proyecto y deriva en problemas de todo tipo para los promotores. Problemas económicos, problemas de tiempos, en el sentido de que a lo mejor un proyecto que era interesante en un tiempo deja de serlo o deja de serlo de la manera en que fue planteado inicialmente, etcétera. Cuando hablamos del problema de los plazos, nosotros nunca nos referimos a que esos plazos deban reducirse o que se deban buscar soluciones imaginativas y muchas veces, yo diría que no del todo acertadas, como se ha hecho con lo que llamamos los procedimientos express que se sacaron el año pasado con motivo de la guerra de Ucrania. Nosotros lo que abogamos es porque se cumplan los plazos que legalmente están establecidos. La evaluación de impacto ambiental, todos estamos de acuerdo que requiere de un reposo, y esto que se me entienda bien, para la consideración de los impactos. No pueden ser decisiones precipitadas, porque eso generalmente al final lo que ocasiona son decisiones que no son las correctas. Y decisiones que no sean las correctas en evaluación de impacto ambiental significa que no conseguimos mejorar los proyectos en la medida de las posibilidades que nos ofrece esta herramienta. Pero tenemos plazos suficientes. Si se cumplen los plazos para que todo el mundo haga sus informes, si se cumplen los plazos para que se consideren las alegaciones que recibimos en los procedimientos de información pública, si se cumplen los plazos para que cada organismo emita sus dictámenes ambientales, son plazos suficientes y no hace falta que nos vayamos pues a los 400 días de media en que se están yendo ahora las evaluaciones de impacto ambiental, redondeando las cifras.
O sea, sobre todo los fallos estarían ahí, es lo que habéis descubierto en esos plazos.
Bueno, eso es uno de los fallos más importantes. Sí puedo decirles que ese es un fallo que no es específico de España. La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental es la filial para España de la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos. Cada año se celebra una conferencia mundial en la que se reúnen los técnicos de evaluación de impactos de todo el mundo. Y les puedo decir que este tema de los plazos es recurrente en todos los países del mundo, ocurre lo mismo, pero es una lástima que en los países latinos pues como que ocurre un poco más que en otros sitios. Y eso es una pena que nosotros seamos punteros en esos retrasos. Pero ya digo que sin tener que obcecarnos en cumplir los plazos a costa de una menor calidad de los procedimientos de evaluación.
¿Hay posibilidad de modificar los proyectos una vez que se hace el informe de impacto ambiental en el caso de la energía eólica por número de aerogeneradores o por reubicación? ¿Hay alguna posibilidad de reformar ese proyecto?
No es que haya posibilidad, es que ese es el objeto de nuestros procedimientos. Se lo voy a explicar muy brevemente por si alguien no conoce exactamente lo que es un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El promotor presenta un proyecto con un análisis de los efectos ambientales y sociales de ese proyecto y se lo presenta al órgano sustantivo, que es aquel que le tiene que dar la autorización, la licencia de obras, para entendernos, o el permiso del sector eléctrico. En ese estudio se presentan todas las alternativas que ha estudiado hasta llegar a la conclusión de cuál es su mejor alternativa, que es la que presenta en el proyecto. Pues bien, una vez que se somete a información pública ese proyecto, que se somete a consultas de un montón de organismos de la administración que tienen competencias en factores ambientales, organismos de cuenca de aguas, administraciones que tienen competencias en Red Natura 2000, por ejemplo, en especies protegidas, en flora y fauna, en vías pecuarias, agricultura, no hace falta que lo relacione todos. Con todos esos informes se le remite la información de nuevo al promotor y el promotor redacta una nueva versión de su proyecto en la que, tomando en consideración todos esos informes que recibe y toda la información pública, es libre de modificar el proyecto y presentarlo ya al órgano ambiental. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en caso de parques eólicos es muy significativo los dos casos que has mencionado, tanto la reducción del número de aerogeneradores como la reubicación de este número de un número considerable de aerogeneradores. Pero casos muy considerables, es decir, casi un 25% de los proyectos han tenido modificaciones de este tipo. Eso significa que los proyectos, pues al final, sufren, se benefician de mejoras muy importantes en lo que es su conformación final. Esta no es la conformación final, es la conformación final del promotor. Luego pasa al órgano ambiental y el órgano ambiental vuelve a meter recortes. Recortes también en número de aerogeneradores, reubicaciones, cambios en las tecnologías, poniendo condiciones para la obra, etcétera. Es decir, que desde que se presenta inicialmente un proyecto a la administración hasta que sale de la administración en forma de declaración de impacto ambiental, hay muchas, muchas modificaciones y en concreto las que has comentado son las más importantes.
Íñigo, hacía referencia a los estudios también internacionales que se asemejan a los españoles, y en España, ¿habéis identificado diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, tanto en la tramitación como en la duración de los procesos, etcétera?
Bueno, este estudio, como he dicho al principio, se ha basado en proyectos tramitados por la Administración General del Estado. En estos casos es el Ministerio el que realiza la evaluación de impacto ambiental, pero es verdad que pide informes a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos donde se desarrollan los proyectos, a universidades de esas zonas, a organizaciones ecologistas o conservacionistas locales, etcétera. Y sí que se han observado diferencias. Hay comunidades en las que no sé si ha sido por algún motivo especial, las tramitaciones se han producido con mayor, con menor retraso, podríamos decir, que en otras. Por ejemplo, es un caso significativo el de Castilla-La Mancha, que es verdad que la contestación a los informes, lo que es la tramitación de todo el procedimiento en proyectos desarrollados en Castilla-La Mancha ha sido más rápido que en otras comunidades. Esto no quiero que se tome como algo muy determinante, en el sentido de que quizá los proyectos concretos que hemos estudiado en Castilla-La Mancha pues fueran más sencillos en cuanto a su tramitación ambiental o social que lo que es otros proyectos en otras comunidades autónomas, que por eso han acarreado retrasos más importantes.
Íñigo, desde tu experiencia, ¿qué importancia tienen estas evaluaciones para que los ciudadanos acepten esos proyectos renovables en sus territorios?
Pues yo creo que deberían tener mucha importancia. Este es, en muchos casos, el único instrumento o la única vía que tienen los ciudadanos de participar en los procesos de autorización de sus proyectos. Esto es una ventaja y también es un inconveniente. Me voy a explicar. Es una ventaja porque vía información pública pueden presentar alegaciones mostrando sus preocupaciones para estos proyectos, Pero es importante, y desde aquí lanzo un llamamiento para que así se haga, que no solamente se pongan en evidencia los defectos que pueda tener el proyecto, sino que se intente aportar soluciones para que esos defectos se corrijan. Es muy frecuente que las alegaciones sean muy negativas y que únicamente pongan de manifiesto problemas que puede tener el proyecto. Nosotros siempre pensamos que si además de poner en evidencia los problemas, se intenta aportar soluciones que desde el territorio muchas veces se conocen, porque se tiene una información muy local, muy concreta de lo que ocurre en la zona, pues es muy importante para la mejora del proyecto. Evidentemente hay veces que desde el punto de vista del ciudadano a lo mejor no ve ninguna posibilidad de mejora, pues no tiene por qué decirla, pero no pasa nada. Me refería a que la información pública o la participación pública tiene una doble vertiente. En primer lugar, nosotros defendemos siempre que esa participación pública tiene que ser una participación leal, es decir, que tiene que, como digo, intentar poner de manifiesto problemas ambientales y sociales que puede tener ese proyecto en caso de desarrollarse, pero no debe ser tomada como una herramienta de confrontación, que muchas veces lo es. Como decía, esta es pues probablemente la única opción que tienen los ciudadanos de participar en estos procedimientos. Entonces hay veces que entran en juego pues otro tipo de consideraciones casi personales, del tipo de es que la línea va por mi finca y no quiero que vaya por mi finca. Oye, a lo mejor es que por tu finca es la mejor zona para que vaya esa línea. O incluso consideraciones políticas de aprovecho este proyecto para meter el dedo en el ojo o intentarlo contra el partido político que está en el gobierno en ese momento, porque yo represento al partido político de la oposición. Y este tipo de confrontaciones políticas, los que hacemos evaluación de impacto ambiental, las detectamos enseguida, pero, si se me permite la expresión, enmarronan mucho los procedimientos y se saca poco positivo de ello.
Sí, Luca. ¿En qué fase se encuentra el análisis que estáis llevando a cabo y cuáles son los siguientes pasos? ¿Vamos a ver una evolución de este informe?
Vamos a ver, este informe, como decía, lo hemos podido realizar gracias a un convenio con la Administración General del Estado, en concreto con la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, a los que les agradezco su soporte económico para la realización del estudio. Y la siguiente fase que planteábamos era qué eficacia tiene la evaluación de impacto ambiental en la siguiente fase, es decir, la fase post-declaración de impacto ambiental, lo que llamamos la vigilancia y el seguimiento ambiental. Ahí nos encontramos con un problema, y es que, de acuerdo a la normativa española, la competencia en vigilancia y seguimiento ambiental recae no sobre el órgano ambiental, que sería el Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, sino sobre el órgano sustantivo. En caso de parques eólicos, pues la Secretaría de Industria, la Dirección General de Industria y Energía. Con lo cual, este estudio tendríamos que plantearlo más desde el órgano sustantivo. Y el problema es que los órganos sustantivos muchas veces están un poco disipados en cuanto a sus funciones de vigilancia y seguimiento, porque ellos saben mucho de electricidad, pero de medio ambiente y de seguimiento ambiental, pues no saben tanto. Y no siempre ponen todo el interés que creemos nosotros que deberían poner en lo que son las medidas de seguimiento.
Íñigo, nos queda menos de un minuto, pero sí, quizá como resumen, nos podrías dar una pincelada de cómo hacer mejor las declaraciones de impacto ambiental. Ya sé que es muy amplio, nos quedamos con una idea.
Nosotros, como idea general, diríamos que todos tenemos que apostar por esta herramienta de protección. Y cuando digo todos, empiezo por los promotores. Que no vean a la evaluación de impacto ambiental como un engorro, como un trámite burocrático, como un trámite que tienen que pasar, sino como una herramienta realmente para mejorar sus proyectos. Mejoras de las que derivan, en muchas ocasiones, incluso ahorros económicos en cuanto a lo que es el propio proyecto, por mejoras de ecologías o por lo que sea, pero también por ahorros de tiempo, que para los promotores es muy importante.
Nos quedamos con ese consejo. Íñigo Sobrini, presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes a los dos y muchas gracias.
Gracias, buenas
muchas
tardes.
Gracias a vosotros.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.